In nome del Padre, dello Spirito Santo, amen. O Signore mio, o Madre mia, io mi affresco di tutto a te. In preghiera mi fili all'affetto, te consagro nel sedia. Mis ojos, mis oídos, mi lingua, mi corazón. In una palabra, donami ser, ya que soy toda tuya. O Madre bondad, guardami e defiendami come cosa e posesión tuya. Amen. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita, porque mi nombre en inglés es Broom, que significa escoba. Yo tengo el nombre de mi papá, mi abuelo, y mi abuelo es Escobón, papá Escoba, y yo soy Escobita. Hoy me gustaría hablar de tal vez el tema más importante en nuestra vida espiritual. Y voy a empezar mediante un cuento. Hace 5 años en mayo, gracias a Dios, yo celebré mi jubileo de plata, de sacerdote. Gracias a Dios que yo fui ordenado el 25 de mayo por el Papa San Juan Pablo II. Él había puesto sus manos sobre mi cabeza, sobre mis pelos, por eso yo tengo una cabeza santa, pelos santos, porque fue ungido por el grande San Juan Pablo II. Hace 5 años celebrando mi jubileo de plata, yo tuve varias celebraciones y recibí muchos regalos. Pero le voy a decir el regalo que me gustó más. Fue un regalo de un sobre que tenía nada más que un papelito muy pequeño con algunas palabras. Ese fue el mensaje. Por tus 25 años, yo ofrecí 25 misas para ti. He firmado, te amo mucho, tu mamá. Yo considero, hermanos, este fue el regalo más grande que yo recibí por mi cumpleaños. Mi mamá buscaba la manera de ofrecer 25 misas y una misa por cada año de mi vida sacerdotal. Le agradezco muchísimo a mi mamá por haberse preocupado de ofrecerme lo que necesito más, lo que todos necesitamos más, y es la oración. Por eso hoy vamos a hablar sobre el tema de la oración. Y le voy a dar 10 pasos para mejorar mi vida de oración. Una vez Jesús, estando en un cierto lugar, y estaba rezando. Y los discípulos mirando a Jesús en oración, los discípulos dijeron, Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. En respuesta a esa petición, el Señor confió a sus discípulos, a su iglesia y a nosotros la oración cristiana fundamental que llamamos el Padre Nuestro, la oración del Señor. San Lucas da de ella un texto breve con 5 peticiones en Lucas 11, 2 a 4, mientras San Mateo nos transmite una versión más desarrollada con 7 peticiones que podemos encontrar en Mateo 6, 9 a 13. Entonces, hermanos, vamos a unirnos con los apóstoles he de ser Señor. Enséñame a orar. Señor, enséñanos a orar. Primer paso que les sugiero para poder rezar bien es de acercarse al sacramento de la confesión. Tal vez ustedes están pensando, ¿por qué Padre Escobita está hablando de la confesión cuando él había dicho, vamos a tocar el tema de la oración? Y la razón es muy sencilla. Si yo no estoy en la gracia de Dios, si mi corazón es sucio, si mi mente y conciencia está manchada, va a ser muy difícil rezar. Dice Jesús en San Mateo 5 a 8, bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Le voy a dar una analogía. Usted en su casa tiene ventanas. Imagino que tal vez en su garage o un lugar en la casa tiene un rincón en el cual hay una ventana y esa ventana no fue limpiada durante largo tiempo, tal vez años. Tanto que el smog, la suciedad de la calle, el ambiente de polución, había manchado esta ventana. Ustedes corriendo las cortinas, expuesto al sol, tal vez el sol no puede penetrar y pasar la ventana para llenar el cuarto con luz. Y la razón es que tiene la ventana manchada de suciedad durante varios años. El remedio es fácil. Vaya a la tienda, cómprese un spray que se llama Windex. Y vaya rociando la ventana con Windex y vaya a buscar un diario no mojado sino seco y te pones a fregar la ventana varias veces. Y al terminar de limpiar la ventana con Windex y el diario viejo, ustedes van a ver que esa ventana es pura, limpia, transparente. Y ya la luz del sol puede pasar inundando el cuarto con la luz. Mi ejemplo, hermanos, es que nuestra alma es como una ventana, un cristal. ¿Y qué hace el pecado? El pecado va manchando y ensuciando mi ventana interior. Entonces, ¿qué debo hacer? Acudir a algo mucho más poderoso que el Windex. Acudir a la iglesia, acudir al sacramento de la confesión. Y al confesarse, ¿qué pasa? Es la sangre del Cordero de Dios, del Cordero inocente, que había derramado su sangre en la cruz, que va a limpiar la ventana interior de mi alma, de mi corazón. Y así, cuando yo tengo esta pureza interior de mi conciencia, de mi corazón y de mi alma, luego ya puedo contemplar el rostro de Dios. Por eso, hermanos, vamos a tratar de aprender a rezar. Vamos a aprender a rezar. Vamos a decir, Jesús, enséñame a rezar. Pero empezando en este año de la Divina Misericordia, acercándonos a Cristo Misericordioso y purificando nuestra mente y corazón con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Muy buenas tardes. Otra vez estamos con Padre Escobita y estamos tocando el tema esencial para llegar al cielo. Y estamos tocando el tema de la oración. Estoy dándoles 10 pasos para poder mejorar nuestra vida de oración. El primer paso que mencioné fue de confesarse. Uno hace una buena confesión, va limpiando la conciencia, la ventana interior en nuestro corazón, para que podamos ver y contemplar el rostro de Dios. Que número dos es, yo recomiendo fuertemente de tratar de leer y estudiar sobre la oración. Le voy a mencionar algunos textos que nosotros deberíamos usar para aprender el arte de la oración. Número uno, Santa Teresa de Ávila es la doctora de la oración. Si ustedes, mis oyentes, están tomando seriamente el deseo de crecer en santidad mediante el camino de la oración, deberían tomar en cuenta la persona de Santa Teresa de Ávila. Y voy a mencionar los libros clásicos de la doctora de la oración. Pero antes de decirlo, al leer su vida, ella luchaba por muchos años para llegar al nivel alto de la oración. Se quedaba en un estado de mediocridad por varios años. Pero finalmente, hablando con su guía espiritual, un padre jesuita, le dijo, tú tienes que rezar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a rezar. Dice San Pablo, en la Carta a los Romanos, no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Y desde este momento, Teresa de Ávila tomó alas y empezó a volar más alto en la vida espiritual. Tanto que ella había escrito libros clásicos para nosotros. Y le voy a mencionar. Primero, se llama La Vida. La Vida es la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, en la cual ella menciona su camino de oración. Pero con mucha sinceridad, ella admite que la oración fue para ella una lucha. Por eso ustedes no tienen que pensar que la oración es siempre fácil. El Catecismo de la Iglesia Católica compara la oración con la lucha que tuvo por la noche Jacob. Hay encuentro en el libro de Génesis donde Jacob está encontrando el ángel en la noche y está luchando toda la noche. Y el ángel luchando con Jacob, Jacob luchando con el ángel, y Jacob no quería soltarlo. Y Jacob dijo, no te voy a soltar hasta que me dé la bendición. Se la dio, pero terminó con deslocado una parte de su cuerpo, su nervio ciático. Pero fue una lucha. Por eso Teresa de Ávila dice en su libro La Vida, que la vida espiritual, la oración, es muy importante, pero tiene que luchar. Tiene que luchar contra el diablo. Tiene que luchar contra la carne. Tiene que luchar contra el mundo para poder vencerse y determinar que la oración es indispensable para nuestra vida espiritual. Que la vida es un texto. Segundo texto de Teresa de Ávila es lo que se llama El Camino de Perfección. El Camino de Perfección, Teresa de Ávila había escrito al principio solamente por las monjas carmelitas en su convento. Pero se hizo tan popular que es un clásico en todo el mundo. ¿Y qué es el camino de la oración? El camino de la oración. El camino de perfección, mejor dicho. El camino de perfección es una explicación detallada sobre la oración de Jesús, el Padre Nuestro. Tercer libro de Teresa de Ávila, que se llama Las Moradas, o a veces hay otra interpretación que se llama El Castillo Interior. Este libro es un clásico en la cual Teresa compara la vida espiritual como estar en un castillo que tiene varias moradas o cuartos. Y así ella explica los varios niveles de la oración, empezando con la oración vocal, después pasando a lo que se llama la meditación, la oración discursiva, luego pasando de la meditación a lo que se llama la contemplación. En la contemplación hay varios niveles. La oración del silencio. La oración de la mirada sencilla. Después uno va subiendo y llega a lo que se llama la unión, pasando por la oscura noche del alma, que explica muy bien San Juan de la Cruz, y llegando al casamiento místico entre el alma y Cristo, el esposo místico del alma. Por eso aquellos que tienen deseo de conocer más el desarrollo normal de la oración necesitan leer Teresa de Ávila y entender las palabras de sabiduría de esta santa que se llama la doctora de la oración. Otra sugerencia es de leer el catecismo de la Iglesia Católica. Romanos, el catecismo de la Iglesia Católica se divide en cuatro fundamentos. La parte dogmática que explica el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, explicando cada palabra que rezamos en la misa del día domingo. Luego explica la parte moral, es decir, los 10 mandamientos. Luego la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica explica los canales de la gracia, que se llama los 7 sacramentos. Y finalmente, el Catecismo de la Iglesia Católica es la última parte, la parte más corta, y es sobre la oración. Yo creo, hermanos, que es uno de los textos más hermosos en el mundo sobre la oración, es del Catecismo de la Iglesia Católica. Y voy a leer solamente una parte cortita de Santa Teresita. Y ahí explica qué es la oración para ella. Para mí, la oración es un impulso del corazón. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Un grito de agradecimiento y de amor. Tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Es, hermanos, es número 2558 y lo que dice Santa Teresita, que es la oración para ella. Por eso, hermanos, vamos a seguir platicando cómo nosotros podemos crecer en el arte más importante que se llama el arte de la oración. Amén. Muy buenas tardes. Estamos hablando sobre 10 pasos para mejorar la oración. A lo mejor no llegamos a los 10, pero vamos a llegar donde el Espíritu Santo nos lleve. Hemos dicho que debemos confesarnos para limpiar nuestra conciencia. Hemos dicho también que necesitamos leer sobre la oración para aprender a rezar. Había mencionado Santa Teresa de Ávila, sus clásicos, La Vida, El Camino de Perfección y El Castillo Interior. También sugiero de leer San Francisco de Sales, Introducción a la Vida Devota. Además, Santo Afonso Ligorio, que había escrito la oración, que es la llave de la salvación. Pero es muy importante de leer para educar nuestra mente sobre qué es la oración. Ahorita voy a sugerir otro consejo indispensable para rezar. Debemos tener un tiempo fijo, un lugar y un método para rezar. Se lo repito, un tiempo fijo, un lugar y un método para rezar. Empezamos con el tiempo. Si lee en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, la oración de Jesús. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Jesús es nuestro maestro y modelo. Queremos tratar de caminar con Jesús en sus huellas. Dice el evangelista San Marcos que Jesús se levantó muy antes de la madrugada y él estaba absorbido en la oración. Se lo repito, hermanos. Jesús se levantó muy antes de la madrugada. Y los apóstoles lo encontraron absorbido en la oración. Mi sugerencia es de rezar temprano. En mi vida personal, cada mañana yo hago mi hora santa. Y yo, a las 6 de la mañana, voy a nuestra capilla, que que tenemos en nuestra rectoría. Yo expongo el Santísimo sobre el altar y yo a las 6 hasta las 7:20 más o menos paso mi tiempo con Jesús. Entonces yo rezo cerca de una hora 20 minutos cada mañana frente a Jesús. Y así estoy cargando mis pilas espirituales. Si yo puedo empezar, hermanos, dándole al Señor cerca de una hora 15 minutos, una hora 20 minutos en oración con Jesús, frente a Jesús sacramentado, me siento fuerte en el día. Me siento que tengo paz. Experimento alegría. Tengo que llevar la cruz. Puedo llevar la cruz con más paciencia. Me siento que Dios me da muchas luces durante el transcurso del día. Tal vez ustedes no pueden acudir al templo o frente al Santísimo porque tiene sus hijos y no hay medios para rezar frente al Santísimo. Muy bien. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra, en todas las partes, dice el Catecismo. Muy bien. Traten de encontrar un tiempo temprano, es mejor, y un lugar, tal vez en su casa. Traten de crear un ambiente espiritual. Traten de formar o construir un santuario en su propia casa. El Concilio Vaticano II define la familia. La familia es la iglesia doméstica. Juan Pablo II dice que la familia debería ser una escuela de oración. Por eso, recomiendo de tener una imagen de la Santísima Virgen María. Tener una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Tener una imagen de la Divina Misericordia. Tener una imagen de San José. Tener tal vez una estatua de tu ángel de la guarda. Y además lo que podrías hacer es prender dos velas indicando que la oración es la luz para nuestra alma. Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Y además podrías hasta quemar incienso. No marihuana, no, eso no. No marihuana, por supuesto, no. Quemar incienso, y esta va a ser una manera para entrar en un ambiente espiritual que favorezca mi vida de oración. Entonces, hermanos, tiempo, lugar. Ahorita hablamos sobre un método. Es bueno tener un texto para ayudarnos a rezar. El texto mejor, por supuesto, es la Biblia, que es la palabra de Dios. Los textos mejores son los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero es bueno tener un método. El Papa Benedicto XVI, en su documento, Verbum Domine, que había escrito hace como 8 años atrás, Papa Benedicto, sugiero un método clásico que se llama Lectio Divina. Lectio Divina es latín, que significa lectura de Dios. Y él da 5 pasos que le voy a mencionar y voy a agregar uno más. Oigan, se lo voy a decir en latín y luego voy a traducir en español. Lectio. Meditatio. Contemplatio. Oratio. Actio. Y finalmente, yo agrego transformatio. Vamos a tomar cada una de estas palabras en latín, que es casi igual que español, y explicarlo. Lectio. Lectio significa yo tomo el texto. Por ejemplo, el texto tal vez del Evangelio el domingo pasado. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas conocen a mí. Entonces, leer lentamente la palabra de Dios. Y al leerlo, decirle al Señor, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Luego sigue meditación. Meditar. Meditar significa, yo leo con la intención de tratar de entender cuál es el mensaje específico que Dios quiere darme ahorita mismo. Luego, contemplación. Contemplación significa utilizar nuestra imaginación, nuestra fantasía, de imaginar que estamos con Jesús. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú podrías imaginar que estás caminando con Jesús el buen pastor en los campos verdes. Jesús está caminando contigo. Jesús te ama. Jesús te lanza una mirada de amor, de cariño. Tú contemplas el rostro de Jesús y nos lleva otro paso. Contemplación, oración. Oración significa de entrar en nuestro corazón y platicar con Dios. Oración es oración. Platícale con Jesús. Dile que Él es tu buen pastor. Dile que lo quieres. Exprésale a Jesús lo que está pasando dentro de tu corazón. Habla con Jesús sobre tus deseos, tus anhelos, tus miedos, tus inseguridades, tus luchas. Háblale. Jesús es el amigo que nunca falla. Y luego, Papa Benedicto dice, la oración tiene que llevar la acción de poner en práctica lo que tú has hecho en tu tiempo de oración. Y si nosotros hacemos lección, meditación, contemplación, oración y acción, va a terminar en transformación. O transformación usando las palabras de San Pablo. No más yo que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Amén. Hermanos, están con Padre Escobita, variando conciencias, estamos tocando un tema que yo pienso es lo más importante. Estamos hablando sobre la oración. Santo Afonso Ligorio dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, aquel que reza, bien se salva. Aquel que no reza, se condena. Aquel que reza poco, pone en peligro su salvación. El Catecismo, también citando San Juan Damasceno, dice que la oración es levantar la mente y el corazón de Dios. Santa Teresa de Ávila dice que la oración es nada más que tratar de amistad estando muchas veces a solas con aquel que yo sé que me ama. En fin, Teresa de Ávila dice que la oración es amistad, es formar una amistad dinámica con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. San Agustín dice lo siguiente, aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Y una analogía que yo había dicho que se oye entrando en cada segmento es lo que el aire es por nuestros pulmones, La oración es por nuestra alma. Por lo tanto, hermanos, si nosotros no respiramos el aire, entrando y sacando el aire en nuestros pulmones constantemente, en poco tiempo terminamos muertos. Así en nuestra vida espiritual. Si la oración no es constante, creciente, dinámica, importante para mi vida espiritual, estoy en peligro de marchitar y morir como una flor expuesto al sol a mediodía. Mi último segmento, me gustaría sugerir una oración muy agradable a Dios y muy agradable a la Iglesia y muy agradable a la Santísima Virgen María. Y esa oración es el Santo Rosario. Es interesante que en el año 1917 la Santísima Virgen María vino al mundo y apareció a tres niños analfabetos, tres niños pastorcitos. Los niños de Fátima, Lucía de los Santos, Francisco y Jacinta Marto, hermanitos. Y la Virgen apareció seis veces, el 13 de mayo hasta el 13 de octubre, y cada vez que ella vino, recalcó la importancia de rezar el Santo Rosario. Para ustedes que son mamás, si ustedes mamás repiten algo 4, 5, 6 veces a sus niños, eso significa lo que les están diciendo a sus hijos es muy importante. Por eso la Virgen María está insistiendo por nuestra salvación. Debemos tratar de rezar. Y ella nos ofrece la llave que va a abrir el cielo. Y es el Santo Rosario. El Papa Juan Pablo II, en su documento que se llama La Beata Virgen María y el Rosario, él dijo de rezar el Rosario cada día, pero especialmente de rezar el Rosario en la familia. Y el Santo Padre, San Juan Pablo II, había mencionado dos intenciones que son muy importantes hoy en el mundo moderno. El Papa dijo de rezar por la paz del mundo. Y además dijo rezar por la familia. Por esta razón, Papa Francisco había publicado esta exhortación apostólica sobre la familia. El Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, los papas insisten que la familia debe rezar. Y el padre Patrick Peyton dice, la familia que reza unida, permanece unida. Y padre Peyton dijo, un mundo en oración es un mundo en paz. El San Padre Pío siempre recomendaba a sus hijos espirituales de rezar el Santo Rosario. Entonces voy a sugerir a mis radios oyentes de tratar de rezar el Rosario en su familia. Una sugerencia. Tener un tiempo fijo y un lugar fijo para rezar el Santo Rosario. Y si es posible de tratar de rezar el Rosario con la familia. Yo pienso, esos son mis consejos ahorita, yo pienso es bueno rezar el Rosario antes de comer por la noche. Digamos, a las 6 de la noche, ¿qué deberían hacer? apagar la televisión, apagar radio, apagar los medios electrónicos, y que venga mamá y papá y los tres hijos. Buscar, en su caso, como hemos dicho, de formar un lugar. La familia es la iglesia doméstica, un lugar espiritual, como una pequeña capilla, un oratorio, donde se dispone a rezar. Tengan una imagen de la Virgen de Fátima o la Virgen de Guadalupe. Tengan una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Tengan canasta donde están los rosarios. Y si hay mamá, papá, tres hijos, yo sugiero que el papá debería ser la cabeza de la familia y el papá debería tomar la iniciativa de empezar el Santo Rosario. El papá debería llamar a los hijos de apagar sus juegos electrónicos. El papá debería acordar su mujer ya a 6 de la tarde. El papá tiene que ser la cabeza de la familia. El papá debería ser el sacerdote de la familia. Pues estando juntos, con 2 velas prendidas, con la familia, con rosarios en sus manos, dejar que cada persona podría guiar un misterio. Y sería muy bueno en cada misterio ofrecer una intención especial. Y sugiero esas intenciones. Primer misterio, podemos rezar por el Santo Padre y por la Iglesia Católica, para que Dios bendiga al Papa, para que Dios bendiga la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Segunda intención, podría rezar por las almas en purgatorio. Las almas en purgatorio necesitan urgentemente nuestras oraciones. Y quizás este rosario de la familia podría llevar varias almas del purgatorio al cielo. Y ellos van a interceder por ustedes. Tercera intención, rezar por la conversión de los pecadores. La Virgen de Fátima, también en el diario de Santa Faustina, insiste en la importancia de rezar por la conversión de los pecadores, y especialmente rezar por los pecadores que están muriendo, los moribundos, para que puedan abrir su corazón a la misericordia de Dios. Otra intención, rezar por su propia familia, para que en su familia vaya reinando el amor, la paz, la armonía, la comprensión, el entendimiento. En fin, en el rosario, rezar para que ustedes en su familia puedan tener amor. Hay tantas familias hoy día que tiene tensión, que tiene peleas, tiene malentendidos, tiene resentimientos, tiene rencor, y casi siempre es porque esa familia había abandonado el camino de la oración. Y la Santísima Virgen María es la Madre de Dios, es la Madre nuestra, es la Reina de la Paz. Pues hermanos, traten de aprender a rezar, y rezar el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque un mundo en oración es un mundo en paz, y la familia que reza unida seguramente permanece unida. Amén.